Hola amigos, muy buenas noches y bienvenidos a esta edición especial de Anatomía Deportiva, donde repasaremos estos más de 100 años de historia deportivista. Una historia llena de alegrías, decepciones, de momentos inolvidables, de grandísimos entrenadores y jugadores, pero ante todo es la historia de un club en el que la palabra fútbol adquiere un significado especial. No me gustaría empezar este programa especial de la historia del Deportivo sin presentar, como no, a todos los integrantes de este equipo y de este programa. A nuestro invitado que hoy está con nosotros, Juan Ribeiro, segundo entrenador del Fabril. Buenas noches, bienvenido.
Hola, buenas noches.
Bueno, esperemos que disfrutes de este programa, repasando la historia del Deportivo, y que nos des tu peculiar visión de la cantera actual y pasada de la historia del deportivismo.
Seguro que lo voy a disfrutar.
Bueno, y cómo no, y el equipo integrante de Anatomía Deportiva, Álvaro Lamela, la producción técnica, buenas noches.
Muy buenas noches, Juan.
Benito Martín, buenas noches.
Buenas noches a todos nuestros oyentes.
Nacho Carballeira, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, compañeros.
Y Miguel Ramos, bienvenido también.
Hola, buenas noches, aquí atento al Facebook y al Twitter.
Esperemos que disfrutéis y que rememoréis los buenos y malos momentos que nos ha dejado el Deportivo a lo largo de tantos años. Comienza la historia de un club que se escribe en blanco y azul. Cuando en el año 1902 José María Abalo, coruñés que estudiaba en Inglaterra, introdujo el fútbol en A Coruña a un grupo de amigos que lo practicaban en la Plaza de Toros, o cuando los habituales del prestigioso gimnasio Sala Calvet comenzaron a practicar esa nueva modalidad deportiva considerada exótica por los jóvenes de la ciudad, no podrían imaginar la enorme repercusión que aquellas pequeñas iniciativas acabarían teniendo con el paso del tiempo en A Coruña. Ellos fueron los creadores del Club Deportivo de la Sala Calvet, que con el tiempo se convertiría en el Real Club Deportivo de La Coruña. Dos años más tarde, en marzo de 1904, tiene lugar en el Corralón de la Gaiteira el primer partido serio de fútbol disputado en A Coruña. Después de las enseñanzas de Abalo a sus compañeros de la antigua Plaza de Toros, se pasó al nuevo recinto para que un combinado coruñés con el pomposo nombre de Coruña se enfrentara a la tripulación del barco inglés Diligent. Se sentaron así las bases para que este nuevo deporte se instalara en la ciudad de manera definitiva. La historia del Club Deportivo en sí se remonta a 1906, año en que quedó constituido formalmente el Club Deportivo de la Sala Calvet, un prestigioso gimnasio de la calle Galera en pleno corazón de la ciudad. Su primer presidente fue Luis Cornide. El 11 de mayo de 1907, el gobernador civil Luis Moyano aprueba los estatutos y reglamentos de la nueva sociedad. Año y medio después, su majestad el rey Alfonso XIII concede al club el título real, al mismo tiempo que acepta la presidencia de honor. La fiebre del fútbol ya había prendido en toda la ciudad, lo que provocó que, coincidiendo con el bautismo real del club, se inaugurase en el mismo año el primer campo del Deportivo, el del Corralón de la Gaiteira, como antecedente más importante al campo de Riazor, que se estrenaría poco después con un partido frente al Fortuna de Vigo. Este primer recinto deportivo tenía 18.000 metros cuadrados y sus gradas cabía 6.000 espectadores. El antiguo campo de Riazor estaba ubicado en las instalaciones que ahora ocupa el Colegio de las Esclavas. En 1927, el Deportivo se proclama por primera vez campeón gallego. El fútbol va cuajando en la ciudad y el Deportivo compite en numerosos encuentros amistosos dentro y fuera de Galicia, hasta que en la temporada 28-29 nace la Liga Española y el club. Al no superar la eliminatoria previa que facultaba el acceso a uno de los puestos en primera división, queda integrado en segunda división, obteniendo al final la octava posición. En 1932, estando en la categoría de plata, el Deportivo consigue eliminar al Real Madrid en la Copa, después de que el equipo blanco se hubiese proclamado campeón de liga sin conocer la derrota. En los años 30, el jugador de más relieve en las filas deportivistas fue Chacho, que sería internacional y olímpico en Italia. Durante la Guerra Civil se jugaron numerosos partidos amistosos, el más destacado, el partido con el Racing, en Ferrol, en marzo del 38, que supuso el debut de un jovencísimo Juan Acuña.
Hasta la temporada 40-41 no se conseguiría el ascenso a Primera División, tras ganar a la promoción al Murcia por 2-1. Cada jugador del Deportivo recibió por ascender 2.000 pesetas. El alto nivel que iba alcanzando el equipo planteaba la necesidad de otro escenario, y así en 1944 se inauguró el nuevo Estadio de Riazor. No tardaría en llegar una de las mayores éxitos de la clasificación en la historia del club, porque 5 años después de inaugurar Riazor se alcanzó en la temporada 49-50 el subcampeonato de la Liga. Presidía la sociedad don Daniel Chaver Gómez y el técnico era Scopelli. Dirigía un conjunto tipo integrado por Acuña, Pedrito, Ponte, Botana, Juanete, Guimarães, Tino, Dieste, Ponce, Moll, Rafael Franco. Era un equipo que había sido campeón durante media hora en la última jornada, pero al haber conseguido solo un empate en San Mamés frente al Athletic, tuvo que ceder el título al Atlético de Madrid. En el equipo ficha a 2 argentinos, Corcuera y Osvaldo, que integran la delantera titular en esos años junto a Franco, Moll y Tino. 4 sudamericanos y 1 coruñés. Conocidos como la Orquesta Canaro. Esta delantera marcó en el año 50-51, en esa temporada, 64 goles en 30 partidos. En 1951 llega al Deportivo un jovencísimo Arsenio Iglesias, y ya en el 55 el cuadro coruñés consiguió su primer Teresa Herrera. Eran los comienzos de lo que entonces se llamó la década de oro del Deportivo, y que prolongó hasta el año 57. Los resultados finales en la Liga de Primera División fueron realmente aceptables. Después del subcampeonato del club, alcanzó puestos que permitían mantenerse en la categoría con tranquilidad. Además, en esa década, en la que el Deportivo disfrutó de entrenadores como Elenio Herrera y los jugadores como Suárez, Patiño o Amancio. Ya corriendo los años, en la década de los 60 a los 80, el equipo bajó un poco y le llamaban el ascensor, porque en la temporada 61-62 se consiguió ascender a primera, pero después a la temporada siguiente, y a pesar de un comienzo fulgurante en el que se adjudicó un Teresa Herrera tras derrotar todo a un campeón de Europa que era el Benfica, se volvió a segunda división. A partir de ahí comenzó una etapa de ascensor, bajando de categoría un año, ascendiendo al siguiente. El ascensor se detuvo por fin en el 68-69. Fue la temporada que se consiguió mantenerse 2 temporadas en primera división en la categoría de honor. Ya corría la temporada, la campaña 69-70, y de nuevo se cayó en la segunda división después de perder por 1-0 ante el Celta en Riazor. En la década de los 70 se tocó fondo, al caer en tercera división y en una segunda B. La curva del descenso se siguió hasta lo social y lo deportivo, y se veía ya aumentando el incremento constante de una deuda económica. La más aciaga fue la campaña del 73-74. Se descendió a tercera, hubo dimisión del presidente, después el cese de 3 entrenadores y unos fichajes fallidos. Nadie podía creerse que el equipo que en 2 años anteriores estuvo en lo mejor del fútbol español fuese a tener que enfrentarse a un Turón asturiano, a un Guernica vasco. Pero la siguiente campaña, bajo la batuta de Irulegui, se volvió a lograr el ascenso. baile de entrenadores, de rendimiento discreto deportivo gris de muchos futbolistas y una deuda que ascendía ya en julio del 78 a 83 millones de pesetas.
Y con esto llegaron los 80. Durante los años 80 se mantuvo la incertidumbre y la obsesión todas las temporadas por recuperar la categoría perdida en el año 72-73. Sin embargo, las decepciones se sucedían una detrás de otra, y cuando más cerca estaba el objetivo de subir a primera, mayor era la frustración de no llegar a él. Incluso al borde del abismo en segunda B, la temporada 88, donde gracias a un gol de Vicente ante el Racing de Santander en el último partido de la temporada, el Deportivo consiguió salvar la categoría. Sin embargo, en ese momento se produjo uno de los hechos más importantes en la historia del Deportivo. Se produce una renovación en el club, en la directiva, tras una reunión pública en el Colegio de los Salesianos, y donde emerge tal vez la figura más importante de este nuevo Deportivo de los años 80. Augusto César Lendoiro era elegido el presidente del Real Club Deportivo de La Coruña. Y no era una situación fácil. 600 millones de pesetas de deuda, una situación deportiva aciaga en la que veníamos de casi descender a segunda B, y aparte no había masa social en el club. Se trataba de crear desde cero una nueva ilusión, y el Deportivo sembró las semillas con este hecho. Durante la temporada 88-89, Arsenio en el banquillo y prácticamente la misma plantilla, se realizó una muy buena campaña, incluso llegando a buenas eliminatorias en la Copa del Rey, pero aún así no se consigue el ascenso. Pero uno de los objetivos que se debía cumplir se logró, que era sanear la economía. La racha de balances negativos desapareció y por fin apareció el primer superávit en las cuentas del Deportivo de La Coruña. Con pocas novedades y condicionados todavía por la débil economía, se afronta la temporada 89-90. El equipo vuelve con apoyo y mimo de cada vez más gente, más afición, y después de mantener una buena trayectoria en la tabla de clasificación, en la zona media, aprovecha al máximo sus posibilidades y se cuela en la fase de promoción en la primera división. Y aquí empiezan a nacer nombres conocidos para la afición deportivista. Un tal Martín Lasarte, un tal Sabin Bilbao, Sredojevic, Batrovic y el búlgaro Stoyanov, entre otros. Y ya llega el emparejamiento con el Tenerife, la promoción de ascenso a primera. Se crea un gran revuelo en la ciudad, un gran movimiento de masas para apoyar el ascenso del Deportivo, pero no puede ser, y otra vez más caemos en otra decepción.
En la campaña 90-91 se planifica con la experiencia de gente curtida en primera, y se suman al equipo Josu Albestigi, Stojavinovic, Kanala Trabrowski, Mújica, Villa Albistegui, Uralde y más adelante Jukić. Objetivo: el ascenso a primera. Tuvo que ser otra vez en los últimos compases de liga cuando se decide el futuro del club coruñés, pero después de los años de sufrimiento en segunda se consigue el merecido premio. Tras ganar al Murcia con dos goles de Stojavinovic, el color blanqueazul se extiende por toda Coruña y Galicia. El Depor era de primera. En la Plaza María Pita todos los coruñeses homenajearon a su equipo. El ascenso consolidó la implantación social del club en toda Galicia, lo que se tradujo en el nacimiento de numerosas peñas que traspasaron la barrera de nuestra geografía. La temporada 91-92 puede considerarse de transición. Se planteó con una mezcla de veteranía y juventud, con Claudio, Rivera, López Recarte, Canales, Liaño, Kirov, Kiriakov, etc., como bandera de un grupo humano dirigido por Marco Antonio Boronat, quien antes de terminar la temporada dejaría la batuta a Arsenio con la papeleta de salvar al equipo del descenso. En la temporada 92-93, el club se vio obligado a convertirse en sociedad anónima y era necesario la consolidación deportiva, que se realizó a través de la incorporación de figuras nacionales y extranjeras como Bebeto y Mauro Silva, que han dejado una huella en el panorama futbolístico. Era el primer paso para evitar volver a sufrir. A los brasileños lo seguían Aldana, Juanito, Nando, Ramón y Serna. El apoyo incondicional de la afición queda demostrado en la presentación del equipo para esta temporada. Más de 30.000 personas se dan cita en Riazor para conocer a este equipo. En el aspecto deportivo, la temporada 92-93 se caracteriza por los éxitos del tramo liguero y la calidad de juego, piezas claves de lo que poco tiempo se iba a conocer como el fenómeno de Super Depor. Las ligas hasta el momento se estaban decidiendo a dos bandas. Tenían un nuevo actor, el Deportivo de La Coruña. Se proclama campeón de invierno, alcanza el tercer puesto de liga y se mete la UEFA por primera vez en su historia. Además, Bebeto alcanza el Pichichi, Liaño el trofeo Zamora y cuatro jugadores son llamados por la selección nacional. Fran es recuperado para el Deportivo previo pago al Real Madrid de su opción de compra. Por primera vez en su historia, el Deportivo compite en Europa en los inicios de la temporada 93-94. Viaja a Dinamarca para enfrentarse al Aalborg, su primer rival en la Copa de UEFA. Consiguió eliminarlo con un contundente 5-0. Además, se refuerza la plantilla con los fichajes de Paco, Donato, El Duayen, Boro, Manjarín, Pedro Riesco y Alfredo. El Superdeport vivió uno de sus momentos más amargos, cuando tras liderar el campeonato liguero durante 13 jornadas, y fue precisamente en el partido final de liga ante el Valencia, cuando Jukić, a escasos minutos de acabar el partido, fallaba un penalti que daba la liga al Barça.
Las manos a la cabeza, nadie se lo quiere creer. Aquí son 44, todos se agolpan con Cruyff. Estamos, seguimos con Gaspar Rossetti.
44 de la segunda parte. El derribo que Fortuna anda a ceder. Terer le mete la pierna. El penalti no ofrece duda. Va a tirar Jukić. El serbio colocando la pelota.
Se fueron todos a derecha, las palpas de no quiso la responsabilidad. Tira Miroslav Jukić.
Atención a Jukić. Jacinto Sierra.
Puede ser una liga.
Vale una liga. Atención que va Jukić.
Vale una liga.
Silencio, se rueda. Jukić junto a la pelota. 44 y medio. Va Jugoslavo. Para.
¡Se abraza el banquillo! ¡Resaque es una piña! ¡Nadie se lo cree! ¡Los jugadores se llevan la
gran tristeza aquel día en la ciudad de La Coruña! Pero el premio a todo el trabajo realizado llegaría en la Copa del Rey, en una final memorable frente al Valencia, el 27 de junio de 1995. Se conquistó el preciado trofeo, el primer título oficial en la historia del club. La final, iniciada el 24 de junio, tuvo que suspenderse en los últimos minutos por una tromba de agua que inundó el Santiago Bernabéu y toda la capital española. Y se reanudó el 27 de junio, venciendo por 2-1 con un histórico gol de Alfredo Santaelena. En la temporada 95-96, ya sin Arsenio y con John Benjamin Toshak de entrenador, el equipo gana el trofeo Teresa Herrera en su 50 aniversario. Y también el primer título de la temporada, la Supercopa, derrotando en ambas ocasiones al Real Madrid. En la Liga se acaba en novena posición y en la Recopa de Europa el equipo queda eliminado en las semifinales ante el Paris Saint-Germain. Al finalizar la temporada, Bebeto renuncia a continuar en el Deportivo. Tras un comienzo de Liga espectacular en el que se batieron todos los récords del equipo en Primera División, al permanecer embatido 17 jornadas, se entró en una fase de malos resultados que provocaron la dimisión de John Benjamin Toshak, cuando todavía quedaban 19 jornadas para el final de campeonato. La llegada de Carlos Alberto Silva, avalado por un excelente historial, le proporcionó un aire nuevo al equipo que permitió que recobrase las posibilidades de luchar por un título y alcanzar nuevamente la tercera plaza y la clasificación para jugar la Copa de la UEFA. En la temporada 97-98 llegaron como refuerzos Yalmiña y Luisao. El equipo maravilló en el trofeo Teresa Herrera, pero todo comenzó a romperse cuando el Barcelona, pagando una cláusula de rescisión de 4.000 millones de las antiguas pesetas, se llevaba a Rivaldo a pocos días del comienzo de la Liga. El Deportivo acaba la Liga en duodécima posición y en la UEFA quedaría eliminado en la primera ronda ante el Auxerre.
Para la temporada 98-99 llega como entrenador Javier Iurreta y con él se incorporan al equipo hombres como Manuel Pablo, Scaloni, Pauleta, Turuflores Flores y otros jugadores que devolverían la ilusión a la afición. Y hablar de historia de un club es hacerlo también entre sus entrenadores, y precisamente uno de los entrenadores que más éxitos cosechó en el Deportivo fue Javo Iurreta. Javo, buenas noches.
Hola, buenas noches. Buenas noches.
Bueno, Javo, ¿cómo le va en su nuevo proyecto en el Atleti de Bilbao?
Bien, correcto. Es un trabajo está centrado evidentemente en la formación de futuros futbolistas, y es un trabajo, digamos, de menos de campo y sin más de organización y gestión en realidad, ¿no? Pero bien, muy cómodo.
Buenas noches, Javo. Y ya que estamos rememorando la historia del Depor, sí, de todos los títulos que consiguió con la Liga, Copa del Rey y las dos Supercopas, ¿con cuál se queda?
Bueno, siempre por el hecho de que al fin y al cabo nunca se había conseguido la Liga, probablemente me quedaría con la Liga, ¿no? Pero es verdad que el partido del Madrid en frente al Arriazo fue también de un impacto bastante, bastante grande, ¿no?, entre el fútbol español. Pero vuelvo a decirte que quizá el hecho de haber ganado la Liga, que nunca lo había hecho pues ni un club gallego, etcétera, ni el propio Depor, etcétera, pues yo creo que, bueno, tiene un poquito más de trascendencia, porque son al fin y al cabo 38 jornadas y la regularidad de esas 38 jornadas pues se mide al final con un galanador y que siempre tiene su mérito.
¿Y qué recuerdos guarda de la afición y de la ciudad?
Pues muy buenos, los mejores, ¿no? Yo creo que la afición del Depor, yo creo que es probablemente una de las mejores que hay en España, sin lugar a duda, por su abnegación. Yo creo que es muy difícil, y lo observo por las situaciones que ha podido pasar el equipo a lo largo de muchos años, pues siempre se ha tenido mucha paciencia, ha apoyado siempre a los jugadores, los técnicos, en definitiva. Por otra parte, es una afición muy entendida, ¿no? Y yo creo que tengo un magnífico recuerdo, quizás el mejor de los recuerdos. Y en cuanto a la ciudad, pues también es una ciudad preciosa, es una ciudad en la que uno se encuentra muy cómodo. Fui siempre muy bien acogido y yo creo que ha sido de los sitios donde me he encontrado más cómodo. Por tanto, yo tengo el mejor de los recuerdos, tanto de la afición como de la ciudad y de los ciudadanos de La Coruña.
Buenas noches, Javo. Te habla Álvaro Lamela. Después de pensar cuál es el título con que más mejor recuerdo guardas, vamos a ser un poco más específicos. ¿Cuál es el mejor momento y el peor momento o partido que has dirigido del Deportivo?
Pues bueno, no, como dirigido por la digamos, por la repercusión que pudiese tener y tal, pues vuelvo a decir, pues la satisfacción que transmitías, ¿no?, en la ciudad, y sobre todo, vuelvo a decir, en los aficionados que estaban aquel día en Riazor, pues probablemente fuese el 2-0 contra el Español, ¿no? Eso. Y como mejor, digo, y como peor, pues evidentemente habrá habido muchos, ¿no? Pero algunos recuerdo, como el caso que nos ocurrió en Liga Campeones contra el Mónaco, ¿no? Fue un partido, bueno, que no sabías cómo, a la finalización de él, por el resultado 3-8, 8-3, pues no te encuentras muy incómodo, ¿no? Muy incómodo para presentarte ante la prensa, justificar una situación así. Bueno, habrá habido también otra serie de partidos y otros días que ha habido más satisfacciones, pero bueno, si quieres que te simbolice en dos hechos, pues diría el Día del Español como satisfactorio, porque era una, vuelvo a repetir, pues era una ciudad que anhelaba y que soñaba y que perseguía eso, y un día malo, aunque yo siempre de esa derrota, yo creo que tuvimos una buena experiencia, porque luego creo que venía la Real Sociedad y el domingo siguiente, y creo que ganamos 2-1, y no sé si seguimos segundos o primeros en la liga, ¿no? Supimos levantarnos de esa situación.
Buenas noches de nuevo, don Javier Irureta. Yo quería preguntarle, ¿cómo valora la actual situación del club? Ya sabe que empezamos mal este año. ¿Qué le parece a usted, como un gran técnico que es?
Pues la verdad es que yo poco puedo comentar, ¿no? Desde la distancia. Es verdad que sigo al equipo y tengo información alguna, pero es verdad lo que dices tú. Quizá comenzó el equipo un poquito más bajo, pero yo creo que ha pasado esta eliminatoria de Copa y también están empezando, yo creo que a venir los resultados. El equipo ha salido de esa situación que atravesaba últimamente. Yo creo que el equipo se va a ir consolidando, va a adquirir confianza, y el partido frente a Levante le ha permitido eso también, y el partido de ayer también de Copa, el pasar frente a Osasuna. Por tanto, yo creo que aunque haya tenido un comienzo irregular, poco a poco el equipo se va a ir consolidando, y estoy seguro que al final, pues yo creo que no tendrá ningún problema, y seguro que el Depor, por la categoría de sus jugadores, por su afición, por los técnicos, por todos, en definitiva, pues yo creo que se merece estar ahí arriba, más arriba, y lo va a estar, ¿no? Lo que pasa que pues el comienzo ha sido más irregular, pero el equipo está tomando ya la velocidad de crucero, y poco a poco seguro que estará ahí en las posiciones que todos deseamos.
Javo, gracias en nombre de todo el equipo integrante de Anatomía Deportiva por estar esta noche con nosotros y por dirigir una de las etapas más brillantes de la historia de este club. Mucha suerte en este nuevo proyecto, Javo.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Venga, buenas noches, Javo.
Buenas noches.
Y si hablamos de Javo Irureta, pues tenemos que hacer mención pues a una de las etapas más brillantes del Real Club Deportivo de La Coruña, que fue esa primera liga. En la temporada 98-99 el equipo acaba en la sexta posición, clasificándose para UEFA, manteniéndose con aspiraciones de Champions hasta el final de liga. En la temporada 99-2000 el Depor comienza convirtiéndose en el primer líder de primera en la primera jornada, tras derrotar al Alavés con un hat-trick de Roy Mackay, liderato que volvería a recuperar 12 jornadas después. Para el recuerdo quedarán partidos como el 5-2 al Madrid o el 2-1 frente al poderoso Barça de Van Gaal. Y así llegó la última jornada, que decía todo frente al Español, y pese a que muchos fantasmas sobrevolaban por Riazor y todo el mundo tenía en el recuerdo aquel año 94 y el penalti de Jukic, el Depor consiguió la victoria con goles de Mackay y Donato en un Riazor hasta la bandera, y se alzó con su primer título de liga, haciendo vibrar a toda la ciudad de A Coruña. Era la primera vez que un equipo gallego se metía en Champions, y aparecía una alternativa consolidada al predominio que durante muchos años mantuvieron el Barça y el Madrid. La participación en Europa y en la Copa del Rey fueron bastante discretas. En la Copa de la UEFA el Deportivo superó al Stabæk noruego, al Montpellier francés y al Panathinaikos griego, siendo la primera vez que pasaba tres rondas del campeonato europeo. El Arsenal, segundo en la Premier League, fue el verdugo deportivista en octavos de final y apeaba a los coruñeses de su sueño. Y otro de los momentos más ilustres que vivimos del deportivismo fue el centenariazo. El 6 de marzo del 2002 se escribe otra de las páginas más ilustres en la historia del Deportivo. El Real Madrid Galáctico de Raúl, Hierro, Figo, Zidane y compañía celebraban su centenario en el Santiago Bernabéu, en una de las finales de Copa del Rey que, por su parecido con el Mundial del 50, el famoso Maracanazo, se bautizó como el centenariazo. Eran muchos los parecidos: un claro equipo favorito que ya prácticamente festejaba el título antes de conseguirlo, la ciudad engalanada para la celebración y todas las autoridades deportivas invitadas para presenciar el supuesto festejo. En el otro lado, un equipo más humilde que desplazó a 25.000 seguidores y condicionales y que solo tenía un objetivo en la mente: ganar aquel partido y demostrarle al mundo del fútbol esa máxima que dice que hasta que el árbitro no pita no hay nada decidido en un partido. Nombres como Sergio, Valerán, Tristán, Molina, Scaloni, Naivet, Manuel Pablo, Mauro Silva, Fran, Víctor, Andrade, Scaloni, Romero y Mackay quedarán en las retinas de la historia de esta competición durante muchos años. En un partido vibrante y lleno de emoción, el Deportivo fue capaz de imponerse al Madrid por 2-1 con goles de Sergio y Tristán y con una lección de fútbol, coraje, disciplina y humildad.
Se encuentra muy a gusto. Ha salido sin miedo el Depor, ataca. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Qué bien le jugaron la pelota para Fran! ¡Dentro del área Fran le puede pegar! ¡Chuta Fran! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol de Sergio! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Fran Valerón, Sergio! ¡Sergio dentro del área! ¡Le pega abajo a César! ¡Y bate al Madrid! ¡Marcó el Deportivo de La Coruña! ¡Abajo! ¡Y con la pierna buena con la derecha! ¡Bate al portero del Madrid!
Originalmente original desde 1880.
Esto acaba de empezar y Sergio, que ya ha sido campeón de Copa una vez con el Español, ha encontrado el gol debajo de las piernas de César Romero.
Roba el Depor, deja la bola, ¿para quién? ¡Uy, qué bien se la lleva Valerón! ¡Ojo que arranca Valerón, la agarra Mitchell, sigue Valerón con la pelota, peligro! ¡Peligro metido a Tristán Hierro! La bola que va para Víctor, Víctor se la puede dar a Valerón, fuera de juego. ¡No, no! Dice que no, Víctor la pone, Tristán, gol. ¡Gol, gol, 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 gol! Tristán, gol, 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 gol,
con una liga, dos subcampeonatos y dos terceros puestos, y con dos supercopas y una Copa del Rey, el periodo comprendido entre 2000 y 2004 se convierte en una de las épocas más brillantes de su historia. Cinco fueron las temporadas que el Deportivo estuvo en Champions de manera consecutiva e innumerables sus gestas por todos los grandes campos de Europa. Todo el continente se impresionaba de la enorme calidad y del juego de un Deportivo que poco a poco se iba haciendo un hueco en el fútbol europeo. Para la posteridad quedarán partidos como la remontada ante el Paris Saint-Germain en Riazor, que acabó venciendo por 4-3 con un hat-trick de Pandiani, la victoria en el Olímpico de Múnich ante el Bayern con dos soberbios Valerón y Mackay, la conseguida en Old Trafford o el antiguo Harbury son dos de los campos más emblemáticos y difíciles de Inglaterra y Europa. Una época en la que el Deportivo miraba de tú a tú a los grandes del fútbol sin ningún tipo de complejo. Pero, quizás, el momento más gratificante y que con mayor ilusión recuerda a la afición deportivista en estas grandes noches de fútbol que nos dio la Champions fue la victoria conseguida por 4-0 en Riazor ante el todopoderoso Milán de Kaká, Shevchenko, Nesta, Maldini, Cafú y compañía en los cuartos de final de la Liga de Campeones. Los precedentes no eran nada favorables para el Deportivo, que venía a encajar un 4-1 muy doloroso en San Siro y un solitario gol de Pandiani que no albergaba una pequeña posibilidad de vivir otra gesta épica de este equipo como así sería. Y otra vez se obró el milagro. Un Deportivo soberbio en otra noche mágica fue capaz de levantar un 4-1 adverso y ganar por 4-0 en el que para muchos es el mejor partido de la historia del Deportivo. El Deportivo alcanzaba su mejor resultado en Europa de toda su historia con las semifinales de la Liga de Campeones. El júbilo, la algarabía y el blanco y azul tenían una ciudad que soñaba e ilusionaba con un nombre casi impronunciable, Gelsenkirchen. Pero en esa felicidad desmedida, un hombre y un equipo, José Mourinho y su Porto, se iban a interponer en el sueño de una ciudad y haría vivir al deportivismo uno de sus momentos más amargos. Con un resultado de empate a cero en Oporto, en un partido en el que los portugueses se emplearon con extrema dureza, que no fue sancionada, y con las expulsiones de dos baluartes como Andrade, por roja directa, y Mauro, por acumulación de tarjetas, el Deportivo se presentaba ante su afición con las aspiraciones intactas. Con toda una ciudad volcada, con toda Coruña deseando la victoria y con el espíritu de las grandes gestas de Riazor y con un deportivismo, como decía, más entregado que nunca, en el minuto 60 de partido, César cometió un penalti sobre Derlei que acabaría suponiendo el 1-0 y que al final fue definitivo y que, por desgracia, acabó con el sueño europeo de un equipo y de una ciudad. A la postre, el Oporto vencería al Mónaco y se convertiría en campeón de Europa en esa ciudad tan rara llamada Gelsenkirchen. Una ciudad, una página épica que se cierra con un triste final.
Pero mira cómo juega y cómo recupera la posición.
El balón largo de Sergio, corre Tristán, tiene que salir Barthez. Otra vez entre Barthez y Brown, atención a Tristán, golpea a Tristán, a gol. Gol del Depor, otro error entre Brown y Barthez. y Tristán acaba de conseguir el 3-2 a los 14 minutos de juego de la segunda parte. El Deportivo se adelanta en el marcador. Otro monumental error defensivo, y esto ya sí que no es sencillo verlo en la Copa de Europa, que por dos veces los mismos jugadores cometen el mismo error, o en este caso Bartez.
La misma causa, el mismo efecto.
Tras una de sus épocas más gloriosas de la mano de Javier Irureta, el Deportivo, inmerso en una profunda reconversión económica y deportiva, es dirigido por Joaquín Caparrós, que estará al frente del club durante dos temporadas de transición para el equipo, que además ve como los grandes estandartes del equipo van abandonando el club: Molina, Scaloni, Mauro, Fran, Víctor, Diego Tristán. Una vez finalizada la época de Caparrós, se hace cargo del club Miguel Ángel Lotina en la temporada 2007-2008. Hasta hoy, para seguir con este nuevo proyecto en el que la apuesta por la juventud y la cantera son los dos principales apuestas de este proyecto. Los objetivos son muy claros: mantenerse en primera, y todo lo que venga a mayores será bien recibido. Tanto apoyos institucionales como una cantera de garantías, un esfuerzo de conjunto de afición, cuerpo técnico y plantilla, así como el de los medios de comunicación, son las armas que el Deportivo tendrá que utilizar en un futuro para que otra vez más el Depor pueda estar en lo más alto del fútbol nacional e internacional.
González, Panchito, Tino Corcuera, Osvaldo Mol, Franco Acuña, Lestón, ese, Chacho Pedrito, De Soto, Bienzobas, Che, Che, Martín, Ode.
El tiempo dictará sentencia, pero lo que sí está claro es que la historia se seguirá escribiendo de blanco y azul. Y para hablarnos de la historia y de una de las partes más importantes de la historia de un club, que es la cantera, está con nosotros hoy, como os anunciábamos al principio, Juan Ribeiro, segundo entrenador del Fabril. Bienvenido, buenas noches, Juan.
Hola, buenas noches.
Bueno, de todo este repaso histórico que hemos dado hoy del Real Club Deportivo de La Coruña, más de 103 años de historia, ¿con qué momento a nivel personal te quedarías tú de los vividos? Son muchos: las grandes gestas europeas, la Liga, las dos Supercopas, la Copa del Rey. ¿Con cuál te quedarías, Juan?
Pues yo, a pesar de lo que comentabais aquí, me quedo con el 4-3, con el hat-trick de Capandian y la victoria del Paris Saint-Germain. Tuve la suerte de vivir el partido en directo en Riazor y la verdad es que, bueno, no lloré, pero me faltó muy poquito, ¿eh?
Y de las épocas y de los diversos entrenadores que ha tenido este club, ¿cuál crees que ha sido la más prolífica para la cantera?
Hombre, pues yo creo que realmente la más prolífica para la cantera es la actual. Hemos tenido grandísimos entrenadores, pero ahora mismo, por diferentes razones, fundamentalmente institucionales y económicas, pues el club está tirando de lo que son los chicos de la base, y yo creo que ahora mismo es el mejor momento. Pero bueno, entiendo que otros momentos no fueron así, pues por múltiples razones. Para decir, Lurete era muy difícil que tirara de la cantera cuando tenía un auténtico equipazo, ¿no?
Y dinos, Juan, ¿cuál es ahora, la actitud de los jugadores, digamos, en este caso del Fabril, cuando ven que el resto de sus compañeros los están llevando al primer equipo? Esto yo creo que se transmite una motivación mayor, y yo ahora creo que, imagino que todos querrán subir al primer equipo, ¿no?
Bueno, sí, la verdad es que ellos siempre quieren subir al primer equipo. Lo que pasa es que ahora, a diferencia de otros años, pues las puertas están abiertas. Las puertas, está claro que siempre estuvieron abiertas, pero como lo de siempre, la botella estaba medio llena o medio vacía. Las puertas estaban realmente abiertas, pero solo entreabiertas. Ahora mismo están abiertas, pues si es una puerta de doble hoja, están las dos abiertas. Y eso lo ven todos, y no solo eso, sino que, bueno, pues la cantidad de futbolistas que te ofrecen para fichar, etcétera, etcétera, porque ahora mismo este es un club con muchísima proyección para los jugadores jóvenes, y eso nos permite llegar a futbolistas a los que antes no podíamos llegar, ¿no?
¿Y cómo se va arreglando el entrenador del Fabril, viendo que cada fin de semana le van quitando a sus mejores chicos?
Bueno, pues lo tendrías que preguntar al entrenador Fabril, pero te va a contestar el segundo, ¿no? Se va arreglando con muchas dificultades y algún que otro cabreo, ¿no? Pero bueno, cosas muy sanas, ¿eh?
Bueno, y de todos los jugadores que estáis viendo en la cantera fabrilista, aparte de los que ya están en el primer equipo, ¿destacaríais en alguno en concreto? ¿Os está llamando la atención algún jugador en estos momentos?
Mira, yo no soy amigo de destacar a ningún futbolista, ¿no? Pero ahora mismo yo creo que hay un chico que a mí personalmente, porque la pregunta yo creo que me la estás haciendo a mí, que soy el que estoy aquí, me está llenando mucho Pablo Insua. Porque es un chico muy joven, tiene 17 años, es un chico que estaba tapado en el juvenil B el año pasado y ahora mismo pues está siendo el central de referencia del equipo por razones circunstanciales. Quiero decir, Rochela está en el primer equipo, en la primera plantilla, y él se ha convertido en el central pues prácticamente titular. Eso siempre es difícil porque siempre hay otros jugadores, pero le han ayudado a lesiones de compañeros como la de Vieites o a lo mejor malos momentos de otros jugadores. Está rindiendo a un grandísimo nivel y para mí es una de las, bueno, firmes promesas de la cantera coruñesa, ¿no?
Si le tuvieras que poner nota, Juan, al Fabril esta temporada, bueno, este inicio de temporada, ¿qué le pondrías? ¿Suficiente? ¿Notable? ¿Sobresaliente?
No, sobresaliente no porque está la clasificación, pero te voy a contestar lo mismo que contesté el otro día en otra entrevista, y es que el equipo tiene una actitud increíble y encomiable. Por lo tanto, para mí el equipo es de notable ahora mismo, a pesar de que los resultados no acompañan. Te puedo asegurar que los dos entrenadores están muy, muy tranquilos con la actitud del equipo porque sabemos que así salimos de ahí seguro.
Juan, quiero comprometerte un poquito. Se hablaba el domingo del Español que posiblemente, si marchaba a Lotina, Tito Ramallo iba a ser el sustituto, por lo menos mientras se fichase a otro. ¿Tú te hacía mucha ilusión también ser el segundo de Tito en el primer equipo?
Pues claro, lógicamente sí, me hacía mucha ilusión, pero eso es lo que se hablaba. Otra cosa es lo que tiene que hablar el presidente, que es el que tiene que tomar esas decisiones. Por lo tanto, yo soy una persona muy realista y que nunca se hace ilusiones. Llevo muchos años en esto y sé que el fútbol da muchísimas vueltas. El hecho de que echaran a Lotina era solo una circunstancia, y el hecho de que quizás en una remotísima circunstancia, y fíjate la palabra que acabo de utilizar, Tito se hiciese cargo del primer equipo, sería otra circunstancia, única y exclusivamente.
Y si hablamos de cantera, otro de los grandes valores que han salido recientemente de Abegondo y que se están haciendo un hueco en el equipo titular del Depor es Diego Seoane. Hola, Diego, buenas noches. ¿Diego? Hola, buenas noches, Diego. Parece que tenemos problemas con la llamada. Bueno, volveremos a reintentarlo más tarde. Seguíamos hablando de la cantera con Juan Ribeiro y una cosa está clara. Parece ser que los clubes de primera parece o se asemeja que cuando más dificultades económicas tienen es cuando más tiran de la cartera, salvo casos específicos, creo que es así.
Sí, salvo casos específicos que tienen nombre y apellidos, como es el Fútbol Club Barcelona, el resto, las circunstancias mandan. Cuando no hay economía solvente para poder realizar fichajes del relumbrón, pues queda tirar de la cantera. Pero lo que sí está claro, y también para mí, vamos, yo lo veo con una claridad estupenda, es que siempre que se tira de futbolistas de la cantera, al final también dan resultado.
Una pregunta, y de jugadores que están subiendo al primer equipo, ¿tú qué piensas de Diego Seoane?
Hombre, Diego creo que es un SEO para mí. Tuvo un problemilla en su debut. Las cosas no le salieron excesivamente bien y bueno, pues como se dice vulgarmente, estuvo a secar ahí durante unos cuantos meses. Pero ahora está demostrando que es un futbolista perfectamente capaz para la primera división y en un puesto que, a pesar de que yo creo que no les extraño, porque nosotros ya jugó ahí alguna que otra vez, no es su puesto de referencia. Me alegro de que por fin este miércoles pues haya jugado de nuevo el lateral derecho, que es donde yo creo que él pues tiene muchas cosas que demostrar en primera división aún.
¿Y Diego Seoane qué piensa de Juan Ribeiro?
Nada, pues es un gran entrenador que con el que ya llevo 3 años y nada, que he aprendido mucho de él y que nada, que siempre aprenderé de él también.
Bueno, Diego, ¿te esperabas tener una continuidad tan grande al principio de campeonato y más con tantos refuerzos en la actual plantilla blanquiazul?
Pues no, igual pensaba que la oportunidad llegaría incluso más tarde, porque con 2 fichajes nuevos y internacionales, pues igual, como te digo, me llegaría más tarde. Entonces yo seguí trabajando día a día y bueno, al final llego antes y traté de aprovecharla.
Y estamos hablando de la situación actual de la cantera. Tú, que eres parte de la cantera, ¿cómo valoras la actual situación de la cantera del Deportivo?
No, yo creo que está muy bien. Yo creo que está muy bien dirigida y muy bien orientada para que si te toca participar con el primer equipo, pues no notar tanto el cambio. Yo creo que se está trabajando muy bien y tanto, o sea, Tito como Juan Rivero creo que están haciendo muy buen trabajo.
¿Y cuál ha sido tu jugador referente a lo largo de la historia del Deportivo?
¿El que más me ha gustado?
Sí.
Valerón. Valerón, desde pequeñito lo veía jugar y era impresionante.
Una cosa, y como canterano, a todos esos chavales que ahora os ven jugar en el primer equipo, que están empezando a jugar al fútbol y que quieren ser como vosotros, ¿qué consejos le darías para empezar, para querer llegar a ser un jugador del Deportivo como eres en este caso?
Pues nada, yo creo que trabajar día a día y nada, no conformarse nunca, ser humilde y nada, hacer lo que te piden los entrenadores, que siempre va orientado para que tú mejores y es eso. Yo creo que la base es mejorar día a día y ir creciendo como futbolista.
Vamos a ver, Sebane, tú eres un recién llegado, como estamos hablando, al Depor. ¿Un objetivo que te gustaría a ti cumplir con el Deportivo de La Coruña?
Bueno, un objetivo próximo, pues alejarnos lo más posible de la promoción, del descenso. Es lo básico ahora mismo.
O sea, seguir consolidándose en primera división, ¿no? Digo, y todo lo que tenga que venir a mayores, mejor.
Sí, en este momento lo básico es alejarse de ahí. Después, si vemos que nos alejamos no bastante para, pues no sé, pues depende de cómo estén las circunstancias, pues podemos pensar en otra cosa o no.
Bueno, Diego, pues muchas gracias y esperemos que sigas mostrando este buen rendimiento en el primer equipo del Depor y que sigas disfrutando de muchísimos minutos. Gracias, Diego, por estar estos minutos con nosotros aquí hoy en Anatomía Deportiva.
Nada, vosotros.
Oye, una cosita, gran partidazo ayer. Cuando saliste, llegaste al vestuario, ¿qué te dijeron los compañeros?
Nada, nos felicitamos todos porque, bueno, pasamos de eliminatoria y personalmente, pues nada, o sea, me felicitaban por el partido y, o sea, nada excepcional, nada, o sea, todo normal.
Por cierto, que por la cara de Juan Rivero, creo que el próximo día vas a tener un entrenamiento más light, ¿eh?
¿Cuándo? ¿El próximo, dices?
Sí.
Bueno. Si te dice Juan Rivero, será por algo.
Bueno, Diego, muchísimas gracias y de nuevo agradecerte que estés aquí con nosotros. Y ya sabes, tienes las puertas de Anatomía Deportiva cuando quieras venir por aquí.
Vale, gracias a vosotros.
Venga, buenas noches, Diego.
Igualmente.
Bueno, pues es momento de hacer reflexión. Es momento de entrar en tertulia. Porque la verdad es que hemos disfrutado de estos 103 años de historia del Deportivo de La Coruña, desde sus primeros años que se fundó hasta la actualidad. Y la verdad es que es la historia de un equipo que se escribe en blanco y azul, pero que nos ha dejado grandísimas alegrías, grandísimas tristezas. Y me gustaría que hiciéramos un poco de reflexión ahora todos y que nos quedáramos con el momento más feliz y más amargo de la historia del Deportivo para cada uno de nosotros. ¿Quién quiere empezar?
Pues mira, por ejemplo, para mí el más feliz en el Depor pues sería el partido contra el Milán aquí en Riazor, porque creo que fue un momento de explosión, de la gente llamando a casa diciendo que no iba a ir a cenar y a lo mejor ni a dormir, y toda la gente de repente se volvió una fiesta a La Coruña. Yo creo que fue para mí el mejor momento que viví del Depor.
Yo, bueno, recuerdo dos. Uno muy pequeñito era yo. Eran los dos goles de Stojavinov, el ascenso a primera división. Los viví con una gran intensidad, porque vivía al lado de Cuatro Caminos y la fiesta que se montó fue pardísima. No me dejaron bajar mis padres, fue un poco liosa. Y otra, el remate de cabeza de Donato y la liga para el Deportivo de La Coruña.
Hombre, yo que soy el más viejo de todos, yo me quedaría con dos puntos por mi ego personal. En el año 63, yo, niño, recién llegado a La Coruña, me llevaron a Riazor y vi al Deportivo con el Vitoria de Setúbal, creo que era algo así, para un Teresa Herrera. Jugaba un señor que se llamaba Osvaldo, que después, al año siguiente, fichó por el Deportivo. Y eso me marcó, porque era el primer día que yo veía al Depor. Y después, hablabais en la historia que hemos hablado antes, que creo que que bueno, que también he participado yo, evidentemente, pues hablabais de Vicente, de un gol en el minuto ya pasado ya el tiempo, Vicente echándole la bronca al portero porque ya se terminaba y no marcábamos, no subíamos. Eso también me impactó muchísimo. Y después, claro, evidentemente esas copas, el centenarazo, vale. Cuando el Madrid ya tenía el restaurante ya en Madrid, ya vamos acotado, y después fue el Deportivo.
Sí, porque ese título es un título que dura 100 años.
Cuando estuve en Brasil, que jugó Bebeto y fuimos todos al Maracaná, un montón de coruñeses, 300 coruñeses a Brasil, a Río de Janeiro. Yo tengo muchísimas historias, pero bueno, hay que resumir, me quedo con eso que he dicho.
Pues mira, para mí, el momento más feliz, la Liga. El momento más emocionante, el gol de Yalmiña al Celta en el 1-0 que ganamos el derbi. ¿Os acordáis? El de por la escuadra, segundo palo a Caballero. Y el momento más triste, el punto de inflexión en la historia del Deportivo moderno, la retirada de Mauro Silva. Porque si os dais cuenta, desde que él se retiró, el Depor no ha ido para arriba nunca.
Pues hombre, yo sí tengo que hablar a nivel personal, os diría que para mí el momento más feliz que he vivido con el Deportivo, pues quizá haya sido uno de los más inesperados también, que fue ese famoso centenario en el Bernabéu. Como bien decíais, una fiesta que ya estaba montada prácticamente para que la celebrara el Real Madrid, todas las autoridades. Pero bueno, no hay que olvidarnos que con el equipo iba detrás 25.000 aficionados, nada más y nada menos, que se desplazaron hasta la capital de España y que dejaron pues una huella imborrable en ese partido, gente como Mauro, Donato, Fran, en fin, Diego Tristán, muchísimos. Y quizá el momento más triste que recuerde, aparte de ese penalti fatídico de Jukić, porque era muy crío todavía y no tenía mucha conciencia del fútbol, pero me recuerdo perfectamente como en mi casa todo el mundo se venía abajo. Quizá el momento más triste fue la eliminación en semifinales contra el Oporto. Creo que en la eliminatoria a nivel global fue un Deportivo superior, pero bueno, que estuvo condicionado por esa expulsión en el partido del Oporto de Andrade, y además por acumulación de tarjetas de Mauro Silva, que le impidió jugar el partido. Partido muy bronco, muy reñido.
Ahí empezaba el José Mourinho a ser famoso.
Sí, efectivamente. Equipo Calaproste se acabaría proclamando campeón de Europa. Pero bueno, quizás son esos los momentos más tristes y el más feliz que recuerdo.
Pues a mí vais a permitir que diga cuatro. Vale, pero os voy a decir muy rápido. Dos tristes, porque hay que empezar por ahí para acabar con la alegría. Uno siendo muy crío, un ascenso que perdimos contra el Rayo Vallecano en casa, en el que mi padre rompió el carné, y aquel día fue mi primera decepción en el mundo del fútbol con el Deportivo. Pensé que mi padre nunca iba a volver al fútbol conmigo. Volvió, sigue siendo otra vez socio del equipo deportivista, lógicamente, pero dijo que no volvía. Otro momento triste, pues la sensación cuando salí del cine, porque yo no asistí al partido de Jukić, llamarme cobarde si queréis, pero no asistí, salí del cine y era increíble ver la ciudad, estaba completamente triste. Ya cuando salí del cine sabía que no habíamos ganado la Liga, era impresionante. Y momentos alegres dos, para mí me quedo con el comentario de Ramos, el cabezazo, ese lo viví en directo de Donato al Español, eso fue espectacular. Y otros momentos muy muy felices, tenemos que permitírmelo, pero son los ascensos con el Fabril.
Lógicamente.
Te lo iba a preguntar yo ahora, y los momentos del Fabril, porque claro, al fin y al cabo es Deportivo de La Coruña también. Uh-huh. Pasa que ese nombre de Fabril, que es más cariñoso, más cercano.
En uno de esos también estuve yo en Riazor en directo, que era con un equipo ya muy, muy viejo, dijéramos, ¿no? Que ahora mismo no me acuerdo si era de La Rioja o de
Langliano, de La Rioja.
Ahí también viví en directo la alegría, ¿no?
Ojo que este año con el Fabril están los derbis gallegos. Que el otro, hace 15 días más o menos, tuvisteis el Celta B, Deportivo B.
Sí, pero uno está acostumbrado a esos derbis con antifaz siempre, no hay problema. Siempre acaban igual.
Bueno, hay muchos ahora derbis con el Deportivo B, con el Fabril, porque tiene que jugar con el Montañeros Coruñés, el Pontevedra, que es nuestro amigo, con el Lugo, con el otro de Vigo. O sea que hay un montón de ellos, pero quizá eso, el que más por afinidad de los mayores es con el Celta B, ¿no? Pero del resto, pues hay unos cuantos.
Bueno, pues esto ha tocado a su fin. Espero que todos los que estáis ahí detrás escuchándonos, deportivistas, aficionados a la radio y todos hayáis disfrutado de un programa en el que repasamos estos más de 103 años de la historia de un club que, como todas las grandes historias, nos ha llenado de alegrías, de tristezas y de grandes y malos recuerdos. Me gustaría despedirme de todo el equipo que ha sido piedra de toque para conformar este grandísimo programa que hoy os hemos ofrecido. Benito Martín, buenas noches, un placer.
Buenas noches, compañeros.
Nos vemos el próximo lunes en directo, como siempre, aquí.
Así será.
Nacho Carballeira, buenas noches.
Buenas noches, compañeros.
Miguel Ramos, buenas noches.
Buenas noches, y me querría destacar un dato. Hoy hacemos la historia del Deportivo de 103 años, casi 4, y estamos en la 103.4.
Juan Ribeiro, buenas noches, gracias por ofrecernos tu visión de la cantera y por rememorar todos estos grandes momentos con el deportivismo.
Y por volver por esta segunda vez a Anatomía Deportiva.
Gracias a vosotros por invitarme, siempre es un placer.
Álvaro Lamela en la producción técnica, buenas noches, ha sido un placer.
Al final no me he morido un infarto, así que buenas noches.
Bueno, pues esto ha sido lo que ha dado de sí la historia de un equipo que se escribe en blanco y azul.
¡Aupa Depor!
¡Fuerza Depor!